una fundación que también está con nosotros para felicitarnos un día especial y para contarnos muchas cosas.
Anna, Fundación en la Terraza.
Muy buenos días, José Ignacio, querido, ¿cómo estás? Oye, qué sobrio vienes, porque no pienses que porque no está Emilio ya no vamos a hablar de tu outfit, porque esto es algo que siempre se hace en este programa. Y hoy vienes muy serio con una americana gris, ¿verdad?
No está Emilio, pero estoy yo.
Claro.
Y tengo que decir que hoy viene, además, un poco venimos en tonos grises los dos, o sea, pero viene muy elegante. No sé, no me he fijado en los zapatos, los pantalones, a ver si tiene un toque un poco de los suyos, distintivos.
A ver. Ah, mira, no. Muy elegante todo.
Viene todo muy
elegante, coordinado, ¿verdad?
Muy combinado y muy sobrio, que de la otra forma también me gusta muchísimo, porque a mí la gente que hace cosas que no hace todo el mundo me encanta.
Bueno, no ha habido nada, no pasa nada, son cosas del directo, algo que se cae.
Esa es la bruja.
Me está castigando por lo que digo.
¿Qué pasa? En esta radio pasa absolutamente de todo. José Ignacio, ¿cómo estás? Cuéntanos en un día tan especial, que nos hace mucha ilusión compartir un día de Navidad contigo.
Bueno, muy bien, gracias y felicitaciones a todos los oyentes.
Claro que sí.
Te mandan a ti también una felicitación, uh-huh. Una oyente,
¿sí?
Que me dicen, tienen una simpática tertulia, mezcla de cultura y cotilleo, que resulta muy agradable escuchar. Gracias, José.
Ay, qué buena. Muchísimas gracias a ella por escucharnos. Oye, querido, cuéntanos cosas de tu Navidad. Por ejemplo, ayer, ¿cómo pasaste el día de Nochebuena?
Bueno, para mí la Navidad siempre ha sido una fiesta de familia, una fiesta más de recogimiento, Creo que la Navidad, junto con la fiesta de cumpleaños, era siempre para el niño y Reyes lo más importante que había. Cuando vamos alcanzando determinada edad, la familia ascendente van desapareciendo poco a poco.
Desgraciadamente, ¿verdad?
Entonces, con la edad, siempre se quedan con menos vínculos familiares. Entonces, esta Navidad ha sido recogida en familia, pero bueno, recordando a los que ya pasaron, pero tampoco sin lágrimas.
No sé si os pasa, pero es que para mí la gente que ya no está y que ha sido tan importante está muy presente, Alejandra, ¿no?
Totalmente. Yo no sé si es cierto o no, pero me gusta creerlo y me hace sentirme mejor.
Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, antes Navidad era una cena, digamos, Nochebuena era una cena familiar de padres, quizá los abuelos más cercanos, y luego el día de hoy, día 25, ya venían toda la familia, tíos, primos, que se reunían en nuestra casa, y aquello ya era el alboroto. La mesa de comedor quedaba pequeña, las extensibles también, pero ahí nos acomodábamos todos. Era una fiesta familiar y de niños.
Pero, por ejemplo, ¿qué cosas hacían en tu casa así especiales? Tu madre seguro que, conociéndote como te conozco, seguro que hacía cosas especiales, que cuidaba los detalles también.
Sí,
sí, ¿no? Sí,
era una mujer muy detallista y realmente, bueno, ¿qué voy a decir yo a mi madre? Que es la número uno. Yo siempre he dicho que es la primera mujer de mi vida y la única mujer de mi vida que ha completado todo. Lo tengo que confesar a la edad que tengo, con perdón de todas las mujeres que
han pasado por tu vida, ¿no?
Mi vida.
Oye, ha sonado eso como si hubieran pasado, pero muchas, ¿eh?
Mi hijo también lo dice, lo que pasa es que mi hijo tiene 25, pero siempre ha dicho, no sé si conoceré a alguna mujer para decir que es la mujer de mi vida sin que seas tú. Por el momento lo soy.
Es la mujer más completa. porque nos ha dado el ser y nosotros nos identificamos mucho con ella.
Sí.
¿No? En el caso personal.
¿Pero tú discutías mucho con ella o no?
Con mi madre.
Pues sin decir la verdad, ¿eh?
No, la verdad. Yo siempre me he llevado muy bien con mi madre. He de reconocer que era el favorito de mi madre.
Ajá. Ah, mira.
Igual que mi padre tenía como favorito a mi hermana mayor, pero no pasaba nada. Nos querían ambos, pero teníamos un mayor acercamiento. Ya. Claro, yo en concreto con la madre.
Bueno,
y además era un niño que me adaptaba mucho a los gustos de mi madre.
Ah, mira.
Entonces, cuando iba de compras...
¿Pero te adaptabas,
mi padre,
o coincidíais?
No coincidíamos.
Ajá.
Por ejemplo, cuando iba de compras, mi padre no aguantaba. Y a mí me encantaba ir de compras con mi madre, por ejemplo.
Oye, pues eso, tenías mucho mérito, ¿eh? Porque ir de compras con una madre...
No.
No es nada fácil.
Pero a mí siempre me ha gustado saber de todo.
Sí.
Entonces, podía saber desde unas braguitas, por ejemplo... al precio del salmón.
Bueno, lo que no se comenta en este programa, de verdad, querido, es que aquí se habla absolutamente de
son
todo.
Cosas naturales.
Son cosas naturales.
José,
claro que sí,
no te sonrojes.
No se sonroja, si él disimula, pero le gusta.
Sí, sí, me encanta. Todo, la lecería me encanta verla, está muy
claro,
bien.
Claro, por eso,
no,
por eso.
Pero eso muestra el grado de acercamiento, de comprensión... Sí. Y de la complicidad que yo siempre tuve en concreto con mi madre, hasta el momento que ella partió.
Claro.
Que me, las últimas palabras de ella fueron: hijo, perdóname, ya no voy a estar contigo.
Ah,
qué bonito.
Es decir, ya no te voy a poder proteger.
Sí.
Y había un dato... ya que estamos rememorando un poco,
sí,
y no me voy a extender más.
No, bueno, es un día especial,
estamos
hacer cosas
personificando
especiales.
Un poco. Había un dato que a mí siempre odiaba o me sacaba de los nervios. Cuando servían la comida, todos igual, mi madre cogía su cuchara antes de empezar a comer ella, cogía de mi plato y probaba una cuchara de algo. O con el tenedor, una pizquita, teníamos lo mismo. Y yo siempre decía: ama, ¿por qué haces eso? Y ella me decía: es que lo tuyo es mejor. Cuando ya se marchó, estuve pensando y dije: hay un motivo por qué hacía eso. Porque cuando yo era pequeño, mi madre probaba la comida para ver si estaba caliente o fría, salada o no. Hasta en ese acto, que yo no comprendí hasta que partió, me mostraba el amor que tenía. Algo pues, a recordar.
Pues sí, claro que sí. Es que todo esto al final, el tema de las madres...
¿Cómo
y esto se emociona mucho, ¿no? Porque, porque aunque hayan pasado muchos años, desde que no las tenemos o no los tenemos... Es que para mí, fíjate que mi padre, por ejemplo, también hace tantos años que falleció ya, yo era tan jovencito... Pero sigue estando muy presente. Y una madre, es que yo creo que aunque pasen 3 décadas, 5 décadas, lo que sea, es que estás ahí. Y aparte te acuerdas de todos los detalles. Y yo no sé vosotros, pero yo de repente estoy haciendo a veces cosas y digo: ay, esto lo haría mi madre de esta manera, o me diría esto, o no.
Por supuesto.
Woody Allen tenía una frase sobre la madre que me encantó. Dice: es muy difícil sobrevivir a una madre emocionalmente. Y es verdad. O sea, nuestra vida sigue todo eso, pero como dice José, la tenemos ahí latente. O sea, una madre es...
Entonces, ya que estamos en Navidad,
sí.
Yo he dicho una frase, que hemos dicho que la Navidad para mí es familia, pero había una publicidad que decía: ven a casa por Navidad.
Ah, totalmente.
Pues bien, ya que estamos personificando hoy en el día de Navidad, yo siempre fui a casa por Navidad, porque había dos fechas que para mí eran inmutables: la Navidad y el aniversario de boda de mis padres. Estuviera en el lugar del mundo que estuviera, yo tenía que estar allí a la noche del 24. Y bueno...
Y el aniversario de tus padres también. Fíjate
también.
Que en mi casa también lo celebraban mucho.
Sí,
sí, sí. Sí. Para mi casa también una fecha muy especial. Estabas hablando de volver a casa por Navidad y de repente he recordado a mi querido Luis Aguilé, que fíjate que ya hace tantos años que falta también, con aquella maravillosa canción que era un ser encantador con su mujer Anita, que ha estado muchas veces en su casa, hemos coincidido en muchas cosas, y fíjate cuántos artistas, ¿verdad?, que nos, digamos, que nos acompañaban en fechas como hoy, ya faltan y que eran importantísimos para claro. nosotros.
Lo que estábamos diciendo de ven a casa por Navidad, yo he tenido una vida un poco movida, una vida viajera. Vivida, muy viajera. Entonces,
una vida muy vivida.
Muy vivida.
Muy intensa.
Sí, no me puedo quejar.
Con cosas que se pueden contar y otras, José Ignacio, que no sé si
¿para qué contar? ¿Eh? ¿Para qué contar?
Porque tu vida es cualquier cosa menos una vida aburrida.
Menos lo que parece.
Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. Una anécdota de esas ven a casa por Navidad cuando uno está muy lejos. En una época de mi vida yo estaba haciendo determinados trabajos en África Occidental. Había tenido una ida muy, digamos, muy accidentada, porque tenía que salir desde París a Douala, en Camerún, pero en el aeropuerto de Orly. Era una auténtica merienda de negros, y nunca mejor dicho, porque todos eran negros y había mogollón de personas, de tal forma que cuando uno le daban el billete de embarque, iba a embarcar, no podía llegar al acceso de tanto público que había en Orly. Y estaba cerrado el vuelo, una vez. Segunda vez, se repite la operación. Tercera vez, se repite la operación y el vuelo sale. Me da la opción de, en vez de Orly, ir a De Gaulle, a Charles de Gaulle, pero no había vuelo para Douala. Entonces me dicen, hay un vuelo, si quiere, para Laos, Nigeria. Digo, bueno, vamos a Laos. Bueno, eso es el interín de que luego tenía que regresar. Yo no estaba ni siquiera en Camerún, yo estaba en Guinea. De Guinea saltamos a Douala. De Douala salto a Laos. Todo esto era diciembre, un día 23 de diciembre, y yo tenía que llegar el día 24, fuera como fuera. En el último avión que salió de Laos para París, logré cogerlo. Me había estado bañando en Laos.
Bueno, tú siempre aprovechando todo. José Ignacio, vamos a ver.
Hacía
es que
calor.
Querrá llegar, pero no se quieres perder absolutamente.
Espléndido. Llego a París la noche del 23 al 24, todo nevado. Yo me alojaba en un hotel en el Boulevard de la Gran Armée. Y al día siguiente tenía que coger un vuelo porque mis padres vivían en Bilbao. Uh-huh. Y cojo el último vuelo que hay, París-Bilbao. Y en el vuelo el único pasajero que había era el que les habla.
No me digas.
El avión vacío total. Eran otros tiempos, la cabina de los pilotos abierto, las azafatas repartiendo turrones, bombones y todo lo demás.
Todos para ti.
Y
todos los turrones y para ti.
Sí, pero yo no comí turrón. Porque mira, es una tradición en mi familia que turrón no se come hasta el postre de la noche del 24. Luego se puede comer turrón hasta febrero si dura.
Ya, pero antes no.
Pero antes nunca pruebo un turrón y sigo hoy día sin probar.
Y ahora están a la venta en los supermercados ya.
Desde octubre empieza.
En octubre, sí, empiezan a poner el turrón. A mí me deprime un poco.
El cava corría por allí.
Bueno, a mí lo que me deprime son los kilos que cogemos por comerlos antes. Es que eso sí que es deprimente porque empiezas meses.
Yo no tengo ese problema, ya sabes.
Yo ya llevo el Michelin del año anterior.
Con lo que a mí me gustan los dulces, que sabéis, además, que yo, mira, ayer tuve que coger una tableta de turrón de chocolate Y tuve que decir, no, mira, ya no puede ser esto porque es que empiezas...
No paras, no paras.
Y no paras.
Y si es con almendras ya,
sí, peor. Sí, peor. Sí. No, y además es que ayer estaba viendo un programa que estaba sufriendo un poco, la verdad, y entonces, como te pones nervioso, empiezas a tomar esto y es terrible, ¿eh? O sea, que te...
Es que hay que dejarlo en la cocina, no lo puedes traer.
No lo puedes traer.
O sea, yo doy 3 o 4 viajes dejándolo en la cocina porque siempre digo, algo
te... Por eso se mantiene en forma de los viajes que hace... De la sala a la cocina.
Claro, por eso, es que si lo dejo en la sala me como la tableta entera, con lo cual voy, pero termino yendo 3 o 4 veces de verdad.
Claro, claro, es que además es adictivo, sigue.
Pues bueno, pues nada, pese a todos los pesares, a las 10:15 estaba sentado en la mesa...
Oye, pero tiene mucho mérito
para la cena.
Yo creo que al final tenemos también que esas citas importantes, pero mira, es que también pasa en estas fechas y en otras, ¿no? Que yo creo que hay que tratar de cumplir, ¿no? Con esos amigos, con la gente, con todo, porque al final en los momentos hay que buscarlos.
Por supuesto.
Mira, el otro día estuvimos nosotros en una comida estupenda en casa de una... Y al final es que si no creas esos momentos, que lo pasamos tan bien, pues no...
Hicimos risoterapia, pues...
Totalmente.
O sea, totalmente. Sí, de eso de que cuando ya te entra la risa, a cada uno se le ocurre un tema más fuerte que el del otro que ha dicho y te terminas riendo mucho después de un gran cocido.
Eso es verdad, es
y
verdad.
Y claro, llegas a casa ya con los mofletes para arriba, como digo yo, con la sonrisa y los mofletes
subidos. Hay que decirle que Isabel Arcos, gracias por tu cocido, sí. Que fíjate, desde la terraza hoy no estás aquí, pero como si estuvieras. Sí. Te mandamos también este fuerte aplauso por tu cocido, que es muy importante.
Es muy importante.
Por eso tenemos esta fuerza ahora, ¿eh? Que si no, a ver cómo se consigue hacer un día de Navidad. Oye, cuéntanos que a los oyentes les gusta mucho el tema de los menús. Nos hablaba Alejandra de lo que hacían en su casa,
sí.
Pero ¿y en la tuya? ¿Qué se comía, José Ignacio,
bueno,
querido?
Hay que ir a la época.
Sí.
Yo soy ya bastante vetusto.
Bueno, bueno.
Me encanta esa palabra. Vetusto, hacía mucho que no la había. Me encanta.
Porque soy vetusto. Por eso utilizo esa palabra. Bueno, vamos a ver. En el norte, que éramos nosotros, siempre, bueno, aparte de los entremeses que había langostinos. En el norte se comía también angulas. Y después, como pescado, era el besugo asado. De pescado. Uh-huh. Y de
¿Cómo lo preparaba tu madre? ¿Al horno? ¿Cómo era?
Al horno, muy típico a la vasca, que es... Ya sabes que en la comida vasca, ¿no?, solo hace falta 7 elementos para cocinar. Todo lo demás sobra y es para los franceses. Entonces, era el besugo tal como estaba, con unos cortes.
Sí.
En los cortes se metían dientes de ajo.
¿Limón, no?
Y limón.
Es que lo del limón es muy típico.
Es que mi madre lo
ponía así. Sí. O sea, le hacía
rajitas
el corte
de limón.
Y después le ponía las rajitas así, ¿no?
Y el ajo lo pasaba. O sea, como que le untaba al...
Exactamente.
Le untaba con un ajo, con un tenedor, untaba...
O sea, que no dejaba el ajo, ¿no?
O sea, no,
solamente
lo untaba
pasaba.
Así, sí. Y unas gotitas, bueno, que lo estaba contando.
Sí, prácticamente...
Es que uno de lugares diferentes, el besugo tiene su tradición.
Sí. Y luego de carne... Pues se comía pollo, que habitualmente no se comía pollo en aquella época.
Claro.
Era una carne de Navidad, bueno. Más o menos en general, ¿no? Y luego, para algún día, como hoy día 25, el pescado se sustituía, bueno, las entrantes, como siempre, era con merluza en salsa verde, que es como hacíamos. Y la carne, ahí sí que se solía poner a veces cordero, a veces de nuevo pollo relleno.
Ojo, qué bueno, ¿eh? La verdad es que en tu casa estaba muy bien.
Oh. Bueno, comíamos.
Bueno, no todo el mundo puede comer esas comidas, la verdad.
Bueno.
Sobre todo en aquella época.
Sobre todo en aquella época.
Pero bueno, era una fiesta especial.
Sí.
No significa que todos los días íbamos a comer igual.
Oye, ¿y en vuestras casas hacían comida especial para niños? Porque a los niños a veces no nos gustaba lo mismo, ¿no? Se comía todo el mundo igual,
vamos,
¿no?
Mi mamá no hacía comida especial. Hombre, es que de todas formas...
Vosotros erais tres.
Claro,
o sea,
pero
que...
el cordero no gusta. gustaba a todos. Ah, y bueno, los entrantes un poco también. O sea, es que es muy difícil. Vale. Es muy difícil, si no comes una cosa, comes otra. Es muy difícil que no te guste algo de todo lo que ponen.
Y el maestro turronero,
vamos,
siempre turronero. Fui yo. Sí.
Que era en mi casa yo.
En la cocina cortaba los turrones y aunque hasta la cena no se comía turrón, siempre esa menudencia que queda, ese polvillo,
iba llegando,
en vez de tirarlo,
¿no?
Iba a mi boca.
Oye, ¿y había algún turrón de alguna marca especial que era característico de vuestras casas o no?
Porque
en mi
acuerdo,
casa sí, ¿eh?
No me acuerdo.
No, nosotros era duro, blando, sí, y de fruta.
Y de guirlache. Dejarme que cuente una cosa,
sí,
nada más,
claro,
con esto de los turrones. Yo cuando has dicho que yo no me había llamado así, pero a partir de ahora voy a decir la maestra turronera. Yo desde jovencita, mis hermanos pues eran mayores que yo, entonces la que se quedaba en casa y tenía que estar ayudando a mi madre era yo, y cortaba el turrón. Mi hermana se casó, tuvo niños, y Juanjo y Víctor eran los que me ayudaban a cortar el turrón. Y han pasado los años y ahora sus hijos, los hijos de esos niños, es decir, mis sobrinos, nietos, llegan, tiurri, vamos a cortar el turrón. Vienen disfrazados, porque ahora se disfrazan los niños. Ayer, por ejemplo, pues venían disfrazados de Papá Noel con sus trenzas y a cortar el turrón. Y esas miguitas, los dos se ponen... Yo, Naira, Aritz, y se dice, solo una amiguita, así, y los padres vienen a vigilar, que no coman, digo, no, que son las amiguitas. Entonces, esa es también una anécdota muy bonita en mi familia.
Sí, que es bonita.
Eso, y el jugo, se ponía también, ahora me acuerdo, piña de las que venían en lata, que eran de Estados Unidos, de Hawái, entonces el líquido de la piña, o el líquido de las latas de espárragos,
sí.
A mí siempre me encantó.
Oye, es que lo de la piña, ahora claro, es algo que absolutamente sí, sí, normal. Pero antes era como bastante exótico.
Era una novedad, sí.
Una novedad, o sea, lo de tomar piña y esto. Ahora como ya todo es normal, incluso... Yo recuerdo que en casa de mi madre, pues le gustaba mezclar mucho lo dulce y lo salado, ¿no? Pero que en aquella época no se hacía.
No,
por ejemplo, mi madre pues hacía de repente un asado y ponía ciruelas, orejones, pero cocinaba. Y todo eso. Y eso no era tan habitual, ¿no? Como hoy puede serlo. Y a mí al principio no me gustaba, después ya me hice un aficionado, vamos, tremendo, ¿eh?
Yo creo que ahora hay tanta abundancia de todo que hace que no se aprecien las cosas. Por eso yo todavía sigo la tradición de no comer turrón hasta Navidad, porque turrón es de Navidad. Yo, por ejemplo, no tomo alcohol. Lo único que tomo es una copa de sidra en Navidad. Uh-huh. Los otros tomarán cava o lo que les dé la gana.
Sí.
Pues yo solo abro una botella de sidra que no vale nada en Navidad.
La sidra está
porque
muy buena.
Es la bebida para Navidad.
Y vuestros papás no, porque yo recuerdo la copita de coña o de anís del mono.
Anís del mono.
O sea, que eso ahora tú lo dices a los de ahora, bueno, me llamarían boomer, claro, pero lo dicen, y yo recuerdo que jugábamos con esa botella de anís del mono como si, y cantábamos villancicos, pero yo recuerdo a mi padre con ese, dándome besos, que era muy cariñoso, con ese olor a anís, que también es un olor de la Navidad, no sé si vuestros padres después de cenar, pero era una copita, no es como ahora que se ponen copas, no, la famosa copita, sí, de anís o de coña. Sí, sí,
sí, sí,
copa,
sí,
de licor.
Sí, en Navidad mi padre no tomaba eso, pero bueno, otros días sí,
sí,
él tomaba coñac. Pero...
Sí, sí, anís o coñac. Sí,
mira, yo recuerdo que en tal fecha como hoy, un día de Navidad, en casa de mis abuelos, en casa de mi madre ya no se hacía tanto, no se traía tanto, pero se tomaba siempre una anguila de mazapán enorme, que venían en unas cajas muy bonitas de cartón, no sé si lo recuerdo,
sí,
que
sí,
tenían,
sí,
ojos, las, a mí me encantaba.
Pero yo
la
creo
cabeza,
que eso fue lo hay, que... por ahí.
¿Me dejas una pequeña corrección?
Ah, sí, sí, a ver, cuéntame.
Yo creo que no era una anguila.
¿No?
No.
¿Qué era?
Era un dragón, porque
ser,
es una chinoserí del siglo XIX,
uh-huh,
que que es un dragón que se va.
Sí, sí, sí. Aquí en mi casa le llamaban anguilas. Ah, bueno. Seguramente equivocadamente, pero yo lo que recuerdo
se
es que
se nota que era de Galicia.
Claro,
y el dragón le pillaba muy lejos.
El dragón me quedaba
le venía
muy
más comedor.
Exacto, pero yo lo que recuerdo es que era enorme, sí, riquísima, sí, y tenía los ojos de cristal. Y recuerdo que era como un acontecimiento comerla, ¿no?
Para los...
Eso se ha perdido, porque ya es que ni se ve.
Para los que no conocen...
Supongo que existirán todavía, pero ya no se ve.
Para los que no conocen y pueden asimilarlo, es como una caja de ensaimada,
sí, claro, exacto,
grande, y ahí estaba la anguila de José de mazapán enrollada.
Oye, no es un mal regalo, lo de una anguila.
Sí, lo peor ahora es encontrarla.
Exacto. O sea,
y eso que hay muchas formas de mazapán ahora, pero anguila no sé si encontraremos, o dragón, pero vamos, por formas no nos quejamos.
No, pero te imaginas, empezaríamos a comerla de Alejandra y tú en vez de tres viajes a la cocina, harías 10 o 12.
Estoy saboreando ya ahora un trocito de mazapán. Eso es
No, pero eso hay que llevarlo con mucho líquido.
No. Porque es que José y yo somos muy golosos. Sí, a mí no me hace falta ni líquido.
Oye, ¿a Víctor le gusta el dulce o no?
No tanto como a mí, pero le gusta, no tanto. Y además Víctor es que se cuida, ahora ya empieza que si se cuida no hay que comer mucha grasa, mucho azúcar, pero le gusta, sí.
Bueno, cuéntanos más cosas, José Ignacio.
Bueno, pues nada, solamente decir que para mí, y creo que tenemos que diferenciar mucho y decir siempre feliz Navidad, no felices fiestas. Felices sí, fiestas que... pueden ser felices fiestas cualquier día del año.
Te lo compro
Navidad,
totalmente,
solo hay uno.
Y te voy a imitar.
Entonces, feliz Navidad a todos los oyentes y bueno, que tengamos un buen fin de año.
Sí.
Y por mi parte, lo dejo hasta... ¿El 1 de enero?
Claro que sí, claro que sí. Pero de todas maneras, nos gustaría saber si a ti te visita Papá Noel, si te ha visitado o no. Porque yo ya he dicho que no, pero tú no has querido soltar prenda.
Bueno, yo te puedo decir, a mí Papá Noel nunca me ha dejado nada.
¿Nunca?
Nunca. Yo,
eso es que no te has portado
bien, ¿verdad?
Yo
soy de Reyes, aunque no sea monárquico o pueda no serlo. Yo siempre soy de Reyes Magos.
Bueno,
Melchor, Gaspar y Baltasar.
¿Y tenías alguno especial?
Sí, lo dije el año pasado, sí, y te llamó la atención.
Sí,
para mí Baltasar, porque era negro y entonces era una novedad.
Sí, pues
hoy
yo...
día probablemente tendría que elegir a Gaspar.
Pues que sepáis que yo le tenía un miedo al Rey Negro.
Sí.
Mira, mi madre empeñada en que yo viera al Rey Negro en la cabalgata, claro, cuando yo tenía 2, 3, 4 años. Y ¿sabes lo que yo decía? A ver, me decía, porque mi madre me llamaba Joseito siempre, y me decía, Joseito, ¿pero no te gustan los reyes? Mira al negrito. Y yo solamente decía, a casa, a casa, a casa.
Como este.
Como este.
Mi casa.
Muchísimas
Yo lo
gracias.
Encontraba muy simpático. Además, con la piel brillante que tenían.
Claro, como estaban pintados. O sea,
no, pintados no.
No, no.
No, 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 no.
Encontraban a personas de color negro de verdad.
Los, bueno, es que nuestros reyes negros siempre han sido negros.
Sí.
Anda, anda.
Sí.
Pues sí que es una novedad.
Yo cuando era pequeño
siempre eran pintados.
Los recuerdo pintados. Ahora sí.
Ah, no.
Porque hay mucha población negra en cualquier lugar de España.
No. Lo que pasa es que vosotros lo veíais con ojos no de niño.
Ah, estás hablando de fantasía. Bien, te entiendo. Ahora
no,
te
de fantasía no, no. De la realidad.
Sí.
Y podría llegar a jugar al fútbol.
Madre mía. Pues querido José Ignacio, bueno, vamos a recordar dónde está la Fundación Ana, que es una fundación que les va a ayudar muchísimo en todo lo que tenga que ver con el mundo de la cultura, con el mundo del expertizaje a nivel artístico, porque de una manera desinteresada cualquier objeto, bueno, ahora que estamos en estas fechas, que a lo mejor de repente nos regalan y que no podemos saber exactamente el valor que pueda tener, ellos... van a hacer ese expertizaje primero y les van por lo menos a dar una indicación, ¿verdad, José Ignacio?
Sí.
De lo que puede ser ese cuadro, esa figura, esa joya especial que nos han regalado, que tenemos en casa por familia y que no sabemos muy bien cuál es su valor o cuál podría ser su destino. Vamos a decir dónde está ubicada Fundación Ana y los teléfonos y maneras de contactar con vosotros, José Ignacio.
Bueno, Ana Fundación, estamos en la calle Aviador Zorita, 46, bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con Perón. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y los sábados cuando hay exposición, como la que va a empezar el martes día 16 de pintura infantil y juvenil, de 11 a 2 con cita previa. Pueden contactarnos al teléfono y WhatsApp 6-131-99-131 y ver todas nuestras actividades en la página web www.an-media.foundation. Y estamos en las redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube.
Pues nada, muchísimas gracias, José Ignacio. Lo que hemos dicho, feliz Navidad. Que disfrutes en un día tan especial con tu familia y con tus amigos, porque yo sé que en tu casa siempre os reunís, no solamente a la familia, sino que siempre llamas e intentas que mucha gente comparta esa mesa, porque siempre estás pendiente, además, de que nadie se quede solo.
Por supuesto. Gracias a vosotros, a todos los oyentes. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Que disfrutéis de las fiestas y el día 1 aquí, ya lo sabes, ¿eh?
Estaremos presentes.
Empezando el 26.
Continuamos en la terraza.